Yo conozco al maestro del viento, el maestro de la lluvia. Él puede calmar la tormenta, hacer que brille de nuevo el sol. Yo conozco el maestro del viento. Amén. ¿Acaso usted no está contento? Aleluya. Yo no solamente conozco acerca del maestro del viento, yo conozco el maestro del viento. Amén. Es una cosa, situación completamente entera cuando le conoce usted a él acerca de cuando le conoce usted a él en vez de conocerle acerca de él. Pero yo creo que todos les conozcan a él. Hay muchas personas que conocen acerca de él. Hay muchas personas que reclaman creer. Pero el conocerle a él es el amarle. Amén, amén. Músicos, gracias, Dios les bendiga. Aleluya. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo. Quisiéramos continuar donde terminamos esta mañana, si sea posible. Entonces leeremos Josué capítulo 1. Vamos a leer verso 1 hasta el 9. Josué 1, verso 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Como dijimos esta mañana, obviamente Josué necesitaba escuchar esto, tenía que haber sido recordado de esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Acaso no es asombrante cómo es de que podemos ir de tristeza a algo maravilloso el mismo día? De andar enlutando, tristeza, y luego algo bien contento. Aquí por 40 días estaban enlutando la muerte después de Moisés. Yo me imagino que les cargó bastante a ellos, bien pesado. Se habían impuesto mucho a él. Y esperaban que enteramente que era Moisés el que los iba a llevar todo el camino hasta allá. Nunca se les dijo eso, pero eso es lo que esperaban. Y después de que Moisés fuese detenido atrás, ven, si haya sido llevado de la escena, quizás les cargaba mucho en su corazón, bien pesado. Pero al mismo tiempo, la misma cosa cual esperaron por 40 años. De hecho, esperaron 400 y muchos más años desde que la promesa les fue dada. Y ahora van a cruzar hasta la tierra. Ah, ve qué cosa tan tremenda. Digo, unos de ellos habían ya estado en jornada con ellos por muchos, muchos años para que este día sucediera. Otros estaban nuevos al movimiento, nacieron en ello. Pero yo me imagino que había gran expectativa y gran ánimo. Ve, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate a este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado con, como había dicho, se brincó otra parte donde dice, todas partes que pisen las huellas de tus pies, eso te he dado. Desde el desierto, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano, de hecho, hay un monte que es 10,000 pies de altura en Lebanón. Lebanón es justo norte de Israel, está tan junto de manera que la nieve está allá a 10,000 pies. De alguna manera, terminó más abajo del Mar Muerto a través del río Jordán. ¿Ve? Eso es el cambio de elevación, probablemente como 100 millas o algo así, en una gran distancia. Dentro de todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta este gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, ¿ve? Nunca te fallaré ni desampararé, ¿ve? Él no te dejaré ni desampararé. ¿Ve? Esto se lo dijo a los hijos de Israel y lo dice a nosotros. ¿Acaso usted no lo cree? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo ve. Vas a ir por delante con este mensaje. No es un mensaje diferente. No te estás yendo del mensaje. Vas a hacer todo lo que este mensaje ha declarado hacer de acuerdo a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Quédate con ese mensaje. Dice lo que dice la cinta. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Quédate con esa palabra y vas a prosperar. Y dice, a donde sea que vayas. Este libro de la ley, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, diciendo lo que ya se haya dicho, dígalo con revelación. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ve? No estás yendo el mensaje, estás abrazándolo para irte por delante con él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De manera que se les ha sido dada la palabra y Dios dijo, esta palabra es todo lo que necesitas y vas a prosperar en todo lo que haces si solo te quedas con esta palabra. Y en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es con todo siervo de Dios, así lo es con todo hijo e hija de Dios. Él promete, estaré contigo aún en ti hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cree usted eso esta noche? Qué promesa, ¿eh? Tenemos nuestro rostro, Padre. Al reunirnos juntos aquí el tiempo del atardecer para este servicio de atardecer es con agradecimiento en nuestros corazones, es con alabanza en nuestros labios y disfrutamos tanto la alabanza, tanto disfruto, Señor, yo disfruto alabarte a ti desde las profundidades de mi corazón, pero también disfruto el escuchar a los demás darte a ti alabanza y gracias desde corazones sinceros y, Señor, desde corazones que han sido afectados de ti, por vidas que han sido afectadas por ti. No es alabanza ociosa y no somos nosotros solo diciendo cosas porque se nos ha dicho que eres digno de nuestras alabanzas, sino que procede de vidas que están viviendo estas cosas. Vidas, Señor, que están viniendo a conocerte en una mayor manera porque tú estás cumpliendo tu palabra en sus vidas. Tú estás haciendo justo lo que dijiste que harías. Estás con ellos a donde sea que ellos vayan. Y, Señor, eso causa que te amamos tanto más. Eso nos causa que queramos depender de ti tanto más y que veamos a ti y que nos rindamos nuestras preocupaciones y miedos. Nos causa, Señor, de ser de buen ánimo, ser valientes, no estar desmayados, no ver a diestra o siniestra, sino que tomar la palabra que nos ha dado y ir por delante con ella, sabiendo, Señor, que va a conquistar y que va a vencer todo diablo, todas las veces, todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. Nada hay, Padre, como los cantos fueron cantados aquí, que la obra ya ha sido hecha. No hay algo que tú no hayas hecho. No hay algo que no haya sido comprado. No hay batalla que tú no hayas ya dado la victoria. Señor, depende de nosotros hacer esos reclamos aquí sobre la tierra y decir, Señor, sea lo que esté en el cielo ya, sea manifiesto aquí sobre la tierra. Lo que fue visto ya en visión, sea vivido aquí en carne humana, aquí sobre la tierra. Sabemos que una visión no puede fallar, Padre. Te amamos, gracias por lo bueno que eres, tu misericordia. Oramos que por los que no estén aquí esta noche, los que estén escuchando, los que después escuchen, ciertamente te daremos honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Cristo. Amén, amén. Pueda tomar su asiento. De manera, para recapacitar aquí de nuevo, como resumen, Moisés ya había sido sacado de la escena, ¿ven? Cuando estas cosas suceden, nuevo mencionamiento adelante, mano, de cuando desde que Moisés iba a ser sacado de la escena, o aún si es que iba a ser sacado de la escena, ¿ven? Entonces todos nosotros podemos ser perdonados, me supongo yo, por imaginarnos, pues, cómo es de que pensamos que la Escritura va a ser cumplida, porque todos lo somos, lo hacemos, todos. No nos damos cuenta qué tanto de lo que estamos buscando y anticipando o esperando, no nos damos cuenta qué tanto de ello es imaginado en vez de, porque las palabras tienen significado y escucharemos palabras y formarán imágenes en nuestras mentes. Y ven, una persona va a pensar esto y la otra persona va a pensar lo otro, pero sabemos que Dios interpreta su palabra por medio de llevarla a cabo. Entonces, si usted quiere saber lo que la interpretación de su palabra es, solo espera y ve lo que Dios la cumpla. Y eso será la interpretación de lo mismo. Como dijimos, ven, sin duda, hay aquellos que quizás pensaban que había algo mal porque Moisés era tomado de la escena, porque él les había llevado todo el camino hasta allá, pero después paró justo a la frontera y no se le había permitido que llevarlos dentro a la tierra. Probablemente les causó unas vibraciones que pasasen a través del campo. Hay personas que fueron sacudidas y se preguntaban qué seguía, ¿ven? Preguntábanse si había algún tipo de error. Quizás aún se preguntaban si es que iban a cruzar en cualquier forma. Me imagino que quizás para unos era un relajar. Para muchos, cuando se les dijo, Moisés me habló, levantaos, vamos a cruzar aquel Jordán. Me imagino que para muchos hubo un gran suspiro, pues, de soltar presión, porque aunque Moisés era llevado a la escena, todavía vamos a entrar en la tierra como lo prometió Dios a nuestros antepasados padres y nos prometió a nosotros también. Ahora, Dios está llamando a Josué de que lleve el pueblo a la tierra de su herencia. Y claro que cuando hay un cambio de administración, eso pues manda olas a través del campo y levantan preguntas. Hay personas que se van a preocupar. Hay personas, ven, como seres humanos, el punto final es, simplemente no nos gusta el cambio, ven. Nos imponemos a hacer las cosas de cierta manera y no queremos que la barquilla sea, pues, movida, pues. Creo que les he compartido, yo siempre me sorprendía cuando estábamos trabajando por tecnología bien nueva y con ingenieros trabajaba y cada día era algo era diferente. Los retos eran un poco diferentes. Las cosas que estábamos tratando de resolver eran nuevas y eran nobles, pues. No solamente estábamos repitiendo todo. Cada día era un cambio, pues, y mirábamos en expectativa para ello. Pero cuando los cambios sucedían, cuando el manejamiento decía, aquí está este cambio, aquí está este otro cambio, o aquí está el cambio a las vacaciones, o aquí está el cambio a los beneficios, o lo que sea. Me di cuenta que esas eran las mismas personas. Se sacudían, se entristecían. Y para mí, yo estaba teniendo problema entender, porque hay personas que vivían para cambio, ¿ve? Por definición, están haciendo cosas diferentemente cada de los días. ¿Por qué era que estaban tan entristecidos y opuestos al cambio? Y estaba discutiendo eso con alguien un día y la persona dijo, oh, eso es sencillo. Y yo le dije, bueno, si es sencillo, entonces explícamelo. Y lo que esta persona me dijo era, a las personas no le gusta el cambio que está fuera de su control. A las personas no le gusta el cambio, ven. Digamos que alguien va a una iglesia y deciden que el Señor les guíe a irse a alguien más, a alguna parte más. Los miembros de familia se van a entristecer. Y muchas de las veces están tristes porque un cambio está sucediendo y ese cambio está fuera de su control, ¿verdad? Muchas de las veces no es aún el hecho de que alguien se está yendo, es el hecho de que algo está cambiando y ellos no tienen control sobre ello. De manera, Moisés está siendo sacado de la escena y las personas no tienen control sobre esto. Ven, las personas van a tener predicadores favoritos y favoritos que ponen su confianza en ellos y Y Dios está cambiando el orden aquí. Dios está poniendo a alguien más en mando. Y Él va a usar a Josué, así como lo hizo con Moisés. Él va a hacer cosas en la vida de Josué que son diferentes que las que hizo en la vida de Moisés, pero como fue con Moisés, va a estar con Josué. De manera, es el mismo mensaje de Moisés que están siguiendo, pero es una fase diferente del éxodo ahora. Las personas ya habían salido de Egipto, entonces no había razón de hacer eso de nuevo. Ya habían andando por el desierto por muchos años ya y estaban siendo santificados por el agua de la palabra que se les había dado. Y finalmente ahora están en una posición de ir a la tierra de promesa. Habían sido santificados en el desierto. Fueron bautizados cuando cruzaron por el Mar Muerto. Ya habían sido justificados, santificados, y ahora estaban listos para cruzar a la tierra, lo cual es el tipo del bautismo del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo en Moisés, ahora está en Josué. Pero ¿saben qué? No va a estar solamente en Josué, sino que va a estar en todo el pueblo. Y el Espíritu Santo está a punto de llevar al pueblo al cruzar el río Jordán. Ellos no saben cómo es de que va a suceder. No pueden figurar ellos eso. No es algo que ellos figuren. Pero ellos saben que sucederá porque Dios dijo, vaya hacia allá. Y si Dios lo dijo, entonces depende de Dios de hacer un camino para que suceda. No depende de nosotros eso de preocuparnos y andar en duda. Nuestro trabajo es creerle a Dios y confiarle, amigos, y Él nunca va a retroceder en su palabra. Entonces, esta mañana vimos que el cruzar del río Jordán es un tipo de el bautismo del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés para los creyentes del Nuevo Testamento. Es una promesa que fue dada a ti y nada hay que tú puedas hacer para recibirlo, excepto seguir la receta que fue escrita por Pedro. Y esa receta es arrepiéntate, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo por la remisión de tus pecados. Y se nos ha dicho, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando Dios ve que en verdad te has arrepentido y que has sido bautizado, entonces Él te llena con su Espíritu y Él te coloca en tu posición en el reino y en tu herencia. Y justo como el individuo, los individuos que hicieron todas las tribus de Israel tuvieron que cruzar a la tierra para obtener su colocamiento y herencia, así lo es con todo creyente del Nuevo Testamento que ha nacido del Espíritu y que es adoptado en la familia. No hay ninguno de nosotros, no nada más para algunos eso de recibir el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios, recibir su Espíritu, ser adoptado en la familia. Entonces, cada uno de todos nosotros debe ser nacido de nuevo de lo alto y cada uno de nosotros debe de ser guiado por el Espíritu Santo a nuestra tierra de adopción. Cada uno de nosotros tiene que saber su voz. Cada uno de nosotros tenemos que conocer la voz de Dios en vez de la voz de nosotros, o quizás sea el diablo. Pero cada uno de todos nosotros tenemos que poder escuchar su voz. Cada uno de nosotros tenemos que ser guiados del mero mismo Espíritu. Y si somos guiados del mero mismo Espíritu, haremos las mismas cosas. Creeremos la misma palabra y alabaremos al mismo Dios, no al Dios de nuestra imaginación. Entonces vayamos veamos al segundo éxodo aquí por un momento en Juan capítulo 5 en verso 42. Sabemos que cuando el cambio de gloria sucedió en el ministerio de Jesús, así como estaba sucediendo cuando Moisés estaba yéndose de la escena y Josué ahora es el siguiente que va a usar Dios, cuando la gloria o el cambio de gloria estaba sucediendo en el ministerio de Jesús, muchos que reclamaban ser seguidores de Moisés no podían aceptar ese cambio de gloria. Y es una paradoja porque estos son los mismos, el mismo pueblo al cual él fue enviado, estas son las mismas personas que reclaman estar esperando por esto, buscándolo, y están en expectativa de ello. Pero estas son las mismas personas muchas veces que no lo reciben. y que eran gentiles y samaritanos, que ni aún estaban en el cuadro, que eran rápidos para abrazarlo. Y nosotros sabemos que ese ejemplo como patrón siempre repite. Sabemos que los espíritus no mueren, pero las personas sí mueren, pero los espíritus mirarán las meras mismas unciones que estuvieron sobre las personas 2000 años atrás, veremos las mismas cosas hoy en día. De manera que el patrón siempre se repite. Los judíos eran un pueblo de clase profética y eran seguidores de los profetas, supuestamente. Juan capítulo 5, en el verso 42, digo supuestamente porque ellos están reclamando ser seguidores de los profetas. Y Jesús dijo, tú eres aquellos que los tiraste en las tumbas, ven, tú eres los que mataste a los profetas que fueron enviados a ti. Verso 42, dijo Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Imagínate esto, imagínate yendo a un servicio y escuchando ese tipo de sermón, imagínate él. Ellos, escuchar que Jesús se enfoca a estos que le está hablando, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Ven? Si alguien más viene, y si es el avivamiento de tal y tal, o la iglesia de tal y tal, oh, vas a recibir eso. Dice, pero yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibías. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único o solamente. Es el tipo de honra que hay, que vale alguna cosa, esa es la honra que viene de Dios solamente. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, he aquí ellos están diciendo, tenemos nosotros a Moisés, o nacimos, o somos del mismo linaje, podemos mostrar que qué pedigrí somos, podemos mostrar de qué tribu somos, y podemos señalar y nuestros padres, y los padres de nuestros padres, y nuestros padres de los padres de los padres, nacimos nosotros en esto. Somos los escogidos, somos los llamados de los llamados de los llamados. Nos quedamos justo ahí con el mensaje de Moisés. Él dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que están esperando, confiando en Moisés, y Moisés va a ser el que los va a acusar? Porque si creyeres a Moisés, me creyeres, creerías a mí, porque de mí escribió él. Esa es una declaración bien porosa. Él escribió de mí. Él habló de mí. Él me describió. Él dijo lo que yo iba a venir a hacer. Moisés dijo que hay un profeta que viene después de mí que es mayor que yo. Y él escribió las cosas que iba a hacer. Después Jesús va más a decir, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque Moisés estaba precursando, Moisés estaba hablando antemano de este mayor que iba a venir. De manera que las personas que no pueden creer a esos que Dios ha enviado a ministrarles, no están rechazando al ministro. Es a Dios que no pueden recibir. Es a Dios quien están rechazando. Y aún así, nunca los harás que lo admiten, porque reclaman estar siguiendo el verdadero Dios de la Biblia. Su profeta, tanto así llamado por ellos, será aquel que les va a acusar delante del Padre. Porque su profeta les guió y les señaló a la palabra que va a ser hecha carne en su día. Y fallaron recibirlo. Si en verdad hubiesen creído al profeta, hubieran creído a los siervos de Dios cuando fueron enviados a él, y dicen las meras mismas cosas que los profetas dicen. De manera que es una transición la que está sucediendo, y cuando ese mensaje que fue enviado a ellos está tomando forma de carne, ahí es donde entonces el incrédulo muestra sus colores. Y amigos, ese es un ejemplo como patrón a través de toda la historia, a través de todo el tiempo. Las personas son rápidas a decir, yo creo lo que sucedió en el pasado, yo creo lo que va a suceder en el futuro, pero donde tienen el problema es reconociendo su día y su mensaje, reconociendo la palabra cuando está viniendo a hacerse carne en sus días. Amigo, esto es sencillo, esto no es complicado. No es algo que tienes que ser temeroso de Dios. Si Dios dice algo y Él lo está haciendo en tu día, bueno, eso es Dios. Aquel que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, eso es Dios. Ese, pero la transición está sucediendo. Ese mensaje que fue enviado a ellos ahora está tomando carne, pero los incrédulos ahora están mostrando sus colores, reclamando ser los verdaderos creyentes. Bien, de manera que siempre y cuando que la palabra solo estaba escrita en un libro, siempre y cuando que la palabra solo era citada vez tras vez tras vez, bueno, pues todo aparentaba ser bien y feliz, porque todo era de teoría, ¿ve? Y todos pues tienen su imaginación de lo que esa palabra significa. Pero cuando viene a hacerse carne, cuando viene a hacerse manifiesto, entonces ya no hay nada que interpretar. Dios simplemente lo ha interpretado. Y si tú pensabas algo más, bueno, tú tienes que tener tus cerebros bautizados. Tienes que tener tus pensamientos reajustados. Necesitas que soltar de pensamientos tradicionales y decir, Dios, no lo sabía, pero ahora veo y creo. Tienes que arrepentirte, en otras palabras. Entonces, cuando esa palabra saltó de las páginas del libro y vinieron a hacerse carne, empezaron a tomar forma de carne, ahí fue cuando viste lo que era el verdadero creyente y quién era el incrédulo. Podría yo escucharles parados delante de Jesús en ese día. Yo puedo escucharles decir, ¿saben? Yo os digo que el profeta de Dios, Moisés, dijo que un día el Mesías vendría. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo eso y estamos en expectativa de ello, ¿ve? Y eso es tan importante a nosotros. Estamos dedicando nuestras vidas a esto. Esta es la palabra de Dios. Yo creo lo que el profeta dijo. El profeta también dijo que la raíz y prole de David vendría. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando esa palabra fue hecha carne, le llamaron un diablo. ¿Es cierto eso? Y amigos, este ejemplo repite. Cuando esa palabra fue hecha carne, le llamaron un diablo. Y aún era Dios, haciendo exactamente lo que decía que iba a hacer. Jesús era nada corto del Hijo de Dios hecho carne. Y sabemos que de tal manera que Dios amó tanto al mundo que dio, y sabemos que Dios es amor, y de conocerle es el amarle, y sabemos de que Él es un Dios de misericordia y de gracia, y de que Él es perdonador, y sabemos que Jesús era un varón de grande compasión, y sabemos que Él era un varón de gran amor, y de que Él era la mera manifestación del carácter y de las virtudes de Dios en carne. Y un día, Él caminó al tabernáculo y Él encontró a los cambistas de dinero haciendo negocio en la casa de Dios. Y Jesús tomó un montón de cuerdas y las ató juntos y empezó a latigar a esas personas con esas cuerdas. No caminó y les habló ligeramente y les dijo, hey, si yo fuera tú, no hiciera esto en la casa de Dios, ven. No es apropiado. Es un poco ofensivo a Dios, ¿ves? Pero te ayudaría yo a cargar estas mesas para afuera. No, había indignación en sus ojos. Él no les dio una advertencia o una amable advertencia. Él cambió, volteó las mesas de ellos y hizo mucho más que usar palabras. Sí usó palabras, pero hizo mucho más que solo usar palabras. Entonces, imagínese esto. Y aquí viene tu pastor a la casa de Dios. Y la Biblia dice que él vio a los cambistas con ira en sus ojos. Él sacó las cuerdas, ¿ve? Las ató juntas, pues, en cierta manera. Y golpeó las mesas y empezó a llamarles a ellos nombres. Y sin duda, uno de ellos dijeron, ve, le dije que él tiene un diablo. Él tiene el espíritu equivocado. Eso no pudiera ser el Espíritu Santo que está haciendo eso. Ah, él solo está teniendo un mal día. La Biblia dice que él sería manso, que él sería humilde, que él sería como un pequeñito cordero que se para delante de sus trasquiladores. Pero este amigo está enojado, este amigo está en la senda de guerra, este amigo está destruyendo las cosas. O quizás miraron a alguien en la iglesia y les preguntaron, ¿dónde sacaste esos latigazos? Dijeron, en la iglesia. Bueno, ¿quién te los dio? Bueno, el pastor me los dio. Jesús se lo hizo. Jesús de Nazaret. Si quieres ser específico, ven. Yo nada más estaba haciendo un trato de negocio con un amigo que estaba tratando de ayudar a que regrese a Dios. Esa es la única razón por la cual lo estaba haciendo. Y Jesús vino al lugar, me miró con fuego en sus ojos y paró a unir las cuerdas juntas y volteó la mesa que estaba usando. Regresó mi dinero por todo el piso. Yo ya no sé si lo obtuve todo de regreso, ¿ven? Ven, yo estaba llevando a mi hermano a través de una esquema eso de pirámide. Digo, quiero, ya ves, eso de que amigos ayudan amigos, como le dicen, pues. Y otros le llaman eso de dar regalos. Oh, está mi regalo a ti. Y todos los impuestos ya han sido pagados. Y la siguiente cosa que sé, este amigo Jesús empieza a latigarme. Y en nosotros, que estaban haciendo las mismas cosas, ve, estaba levantando su voz contra nosotros. Estaba llamándonos ladrones y cosas así. ¿Dónde estaban los frutos del Espíritu en él? Yo pensé que él debiera de ser el príncipe de paz. Bueno, encontraron paz muy bien, pero encontraron un pedazo de la cuerda. En inglés, pedazo y paz son la misma palabra. O suenan igual. Ve, tenían en su mente en lo que ellos pensaban lo que la palabra hecha carne iba a venir a hacer. Pablo nos dice, puedes alabar al Dios de tu imaginación. Bueno, eso es lo que yo pienso que, así pienso que es Dios. Yo eso es lo que pienso que haría Dios. Eso es lo que yo pienso. Ve, muchos matrimonios batallan al mero principio porque hay pensamientos imaginados acerca de su pareja. Bueno, yo no sabía que tú eras así o que eras de otra manera. Bueno, pues, ¿cómo pensabas que eran? Bueno, yo me imaginaba, ves, que él siempre era amable y que ella siempre era dulce. Yo me imaginé de que iba a colgar su ropa cuando se las quita, nada más tirarlas al piso. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, pues es lo que te pasa por andar pensando. Vas a aprender unas cuantas cosas acerca de unas cuantas cosas a través del camino. La pregunta es, ¿puedes todavía amarlos cuando aprendes unas cuantas cosas? Entonces tenían en su mente lo que la palabra hecha carne haría, pero cuando la palabra fue hecha carne, no era nada como lo que pensaban que iba a ser. Era como dinamita explotando por todo su alrededor, corriendo por cubierta. Nadie, en manera alguna, les había a ellos hablado por andar conduciendo un negocio en la iglesia antemano. En Juan 5:46, porque si creyeseis a Moisés, me creyerais, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Yo estoy haciendo lo que Moisés dijo que iba a hacer, pero no es lo que te imaginabas. Bueno, eso no fue lo que Moisés dijo acerca de ti. Tú no puedes ser aquel de quien escribió Moisés. Sí, ciertamente soy ese, dice él. Bueno, si tú le dices a los que van a la iglesia que la iglesia es la corrección de la casa de Dios, yo creo que la mayoría de las personas dirían amén a eso. Yo no he conocido a muchas personas que van a la iglesia que argumentan conmigo acerca de ello. Casi todos estarían de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero lo que están diciendo amén es toda la corrección que ellos están diciendo acerca de los demás. Y uno de los que hacen eso más no pueden tomar corrección en alguna. ¿Ves? No pueden imaginar que ellos tenían una cosa en su propia vida que tuviese que ser corregida. Son ofendidos, aún al pensar de que tuvieran que ser corregidos. Entonces vienen a la iglesia y vienen a la iglesia para ser admirados. Y vienen a la iglesia para señalar dedos a los demás y de tener posiciones y de ser chipiloneados y que se les digan qué tan buenos son o qué tan virtuosos son, y dan testimonio de testimonio de testimonio de todas las cosas sobrenaturales que ha hecho Dios en tu vida y qué tan mal, todas las cosas que ellos dieron a todos los demás y todas las cosas que están haciendo por los demás. Pero cuando la llanta golpea la tierra, no pueden tomar corrección. Deja que la palabra venga y que esté corrigiendo algo, algo de lo cual no se han arrepentido, y van a ser los primeros de decirle al predicador que está fuera por aún decir eso, fuera del límite, y hacer al predicador tan nervioso que aún tiene nervioso decir cosa alguna. De hecho, fuera más fácil que el predicador dijera, ¿por qué no me alistas todas las cosas que has hecho mal? Pero ellos no creen que haya hecho cosas mal, alguna. ¿Por qué no las listas? Y voy a evitar eso para que pueda ver. Ya ves que eres un poquito delicado acerca de ello. Te voy a decir algo, amigo. El mero mismo mensaje que yo escuché, la razón por qué me alcanzó a mí es porque había un varón que estaba diciéndose, descubriéndose a él mismo. La cosa de historia, la vida de su historia, la historia de su vida, no, así era. No dijo nada más, caminé en agua, hice esto y todo al pobre, y era un buenito de dos zapatos. Y yo nunca aún pensé en hacer cosa mala alguna. Nunca traté de fumar, y nunca traté de tomar, y nunca hice esto o lo otro. No, era lo opuesto. Él fue justo, él se descubría, él cada paso del camino. Yo puedo confiar a alguien así, ¿ve? Porque yo puedo ser ayudado por alguien así. Si yo puedo ver de que hay un cambio que sucedió en sus vidas, yo puedo ver y pensar, a ver, yo tengo muchos problemas también, pero yo quiero lo que sea que tú tengas. Lo que sea que fue que te cambió a ti, eso es lo que quiero. Porque yo sé que yo tengo problemas. Yo sé que yo he hecho errores, ¿verdad? Yo no quiero ser de esa manera, yo quiero ser cambiado. De manera, dirán al predicador lo que puede predicar y lo que no puede predicar. La otra vez estaba yo a mi esposa dándole una prueba, ¿verdad? Yo creo que a veces asusto a las personas porque sueno como que estoy poniendo trampa a ellos. Y si estoy haciendo eso, lo siento, no estoy tratando de ponerte trampa. Bueno, quizás sí. Pero estoy tratando de que pienses, no de avergonzarte, pues. Entonces le pregunté a mi esposa, ¿acaso Pablo se pidió perdón por detener el saco de los que apedreó a Esteban? ¿O a qué te refieres? Yo creo que sea así. Bueno, claro que sí lo hizo, ¿verdad? Entonces la hermana Baker, está bien de que yo hable del hecho de que Pablo detuvo los sacos de los demás por mientras apedreó a Esteban. Está bien que mencione eso. Ven, porque quizás sea un poquito sensible acerca de eso. Bueno, pues está en la Biblia, ¿verdad? Millones de personas saben lo que hizo Pablo. Y si Pablo estuviera aquí parado esta noche, él no fuera sensible acerca de ello. Porque él se ha arrepentido de eso. Porque ya está en el pasado, está en el mar del olvido. No estás condenándole, no estás criticándole a él. Simplemente estás diciendo lo que él dijo, ¿verdad? ¿Qué tal Pedro? ¿Tú crees que Pedro se arrepintió de negar al Señor? No una, no dos, tres veces antes de que el gallo cantó. ¿Crees que se arrepintió de eso? Absolutamente sí. ¿Está bien de que yo hable acerca de ello? Bueno, espero que sí, porque Jesús sí lo hizo. La Biblia está llena de culpas y faltas, fallas y victorias. Entonces, para un hijo e hija de Dios, esas cosas, si tú te has arrepentido de ello, no estás molestado por ello. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Las personas no se han arrepentido. Es por eso que están sensibles. O tienen algún tipo de cubierta religiosa donde quieren aparentar a todos los demás como que nunca hayan hecho cosa alguna. Bueno, pues tú eres la primera persona, de hecho, o la segunda, porque Jesús hizo ninguna cosa mala. Entonces, quizás tu nacimiento fue un nacimiento virgen o naciste en pecado como el resto de nosotros. ¿Cuántos nacieron en pecado? ¿Puedes admitir tú eso? Ah, pues bendito sea Dios, yo no. Bueno, pues yo sí. Es por eso que tuve que nacer de nuevo. de arriba, de lo alto. Mi primer nacimiento fue un reguero. De manera, si algo que esa persona ha hecho que no estuvo bien, si el predicador es de entender que nunca debe de traer eso, si no van a irse a la iglesia. Y eso pasa. Las personas se han ido de las iglesias debido a corrección. ¿Verdad, amigos? Bueno, nadie va a traer corrección a mí. Bueno, tiene razón de eso. Pero en el día de juicio, su actitud hacia lo que fue traído va a ser tocado de regreso a ellos, y ellos van a ser juzgados por sus propias palabras y por sus propias acciones serán juzgados. Si no podemos recibir corrección, es porque somos bastardos nacidos. ¿Dijiste eso, de hecho? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dios no es tu padre. Si tú no puedes recibir corrección, tú no eres nacido de Dios, o de arriba, de lo alto, porque todo el que es nacido de Dios será corregido. Sé celoso, por tanto, y arrepentidos, porque eso es que amo, castigo y reprendo. Y estamos agradecidos por ello, ¿acaso no? Entonces, si no podemos ser corregidos, significa que Dios no es nuestro Padre. Hay que tomar eso un paso más por delante. Si Dios no es nuestro Padre, entonces solo hay un otro que pudiese ser nuestro Padre. ¿Alguien quiere adivinar quién sería ese otro? Entonces Jesús les dijo a los fariseos, ven, que cuando se fueron contra él por las palabras que él les habló, en verso 46 dice él, Juan 5:46 dice él, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y de nuevo en Juan capítulo 9 veremos un patrón como ejemplo que se entrelaza a través de las Escrituras. Juan capítulo 9, verso 16. Entonces algunos, dice que algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios. ¿Ves? Jesús acababa de haber sanado a un hombre ciego y tienen un problema con ello. ¿Acaso no es asombroso eso? Están turbados, porque alguien que está ciego ahora está viendo. Entonces algunos de los fariseos decían, este varón, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Te puedes imaginar juzgando a Dios, te puedes imaginar sentándote en el asiento de eso, andar juzgando a Dios. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ah, porque trabajó, pues ve, en el sábado por sanar a alguien. Están torciendo eso, pues, torciendo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Verdad? De hecho, es una buena pregunta, pues, porque si era un pecador, ¿cómo es que puede hacer milagros? ¿Verdad? Y había disensión entre ellos. Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Me quieres decir que te abrió tus ojos? Y él dijo, un momento. Le dijo que era profeta. Perdón, ¿qué decís tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces van y traen a mamá y a papá y van a querer asar a mamá y a papá acerca de lo que sucedió. No se están regocijando de que el amigo pueden ver. Les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Están tratando de poner una trampa a ellos, porque no hay respuesta que ellos puedan dar de que estos fariseos van a estar satisfechos con ella. La pregunta no es una pregunta honesta. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Bueno, eso no podemos negar. Nació ciego. Le puedes preguntar a los vecinos, le puedes preguntar a quien sea. Él nació ciego. Y si es nuestro hijo. Pero, ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. No vamos a caer en esa trampa. No vamos a, no queremos ser expulsados de la iglesia, no queremos ser sacados fuera de la sangre, no queremos que nos ostracices, o esa palabra no conozco, o nos algo malo, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Eso no es cierto, sí saben quién abrió sus ojos. Edad tiene, pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Estamos alegres que sucedió, pero vamos a quedarnos fuera ahí de la zona de fuego aquí, ven. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Amigos, ahí mismo debiésemos de saber que cada vez que ese tipo de acercamiento es usado en la iglesia, Dios no está en ello. Así no es como Dios trata con las personas. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Entonces no estaban haciendo una pregunta honesta, que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No te asocies tu sanidad con este hombre. Reconoce que fue Dios quien lo hizo. Bueno, ¿estas cosas no están torcidos estos? Entonces él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él se va a detener a su vista. No importa lo que le digan sus padres, no importa lo que le digan los fariseos, no importa lo que le diga la iglesia. Él no va a regresar a ser ciego. Él se va a aferrar a eso. Él dijo, yo era ciego, pero ahora veo. Si ustedes quieren debatir eso o argumentar, adelante. Mis ojos ya ahora están abiertos. Entonces le respondieron a él de nuevo. Un momento. Verso 25. Entonces él respondió, o le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Qué queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, hermano. Ah, por eso estás preguntando, porque quieres también creer tú. Y le injuriaron, y dijeron, tú eres su discípulo. Imagínate eso, nada más porque fue sano. Ahora está siendo llamado un miembro de culto. Digo, ¿pero cómo es eso, amigo? Así es como opera el diablo. La persecución peor a un creyente viene justo dentro del movimiento, justo dentro de lo que Dios está haciendo. Satanás, amigos, él es el grande pervertidor. Satanás va a pervertirlo de esta manera y de otra manera. Va a levantar este culto y aquel otro culto. Él va a causar que las personas corran con todos tipos de ideas locas y después el movimiento entero de Dios es etiquetado de esa manera, ¿verdad? Cuando esto es el verdadero movimiento de Dios en cualquier edad, es la cosa más sana, cabal que hay. Lo que es ¿qué hay de culto de que Dios te sane? ¿Qué hay de culto de que Dios te abre a tus ojos? ¿Qué hay de culto de que la palabra venga a hacerse carne y que habite dentro de ti? ¿Qué es culto acerca de que Dios haga exactamente lo que Él dijo que iba a hacer en su palabra? ¿Qué es culto acerca de que Dios libere el cautivo? ¿Qué es de cultico acerca de que Dios te libere de tu lujuria y de tu pecado y que te libre de tus viejas maneras y de tus ataduras viejas y quitándote esto de ti, quitándote a ti de esto otro y haciéndote a ti un vencedor? ¿Qué hay de culto acerca de eso? Es la cosa más grande que existe. ¿Qué es de culto acerca de que Dios te ame? Que Dios te quiera salvar, que Dios te quiera liberar y de que Dios quiera llevarte a vivir con Él. ¿Qué es de culto acerca de eso? Ninguna cosa. Pero la verdad pues viene a ser manchada. Si tú has seguido la verdad, Si tú sigues la verdad, los enemigos de la verdad que reclaman abrazar la mera misma verdad te van a llamar un miembro del culto. Están llamando a este hombre que apenas acaba de haber sido sano. Ah, pues tú eres uno de esos discípulos de él. Ni he hablado con él todavía. Viene a suceder que sí es de sus discípulos, uno de ellos, o va a venir a ser, pero no por las razones. ¿Ven? Mira, el diablo dice todos tipos de mentiras. Él es el padre, pues, de mentiras. Él no pudiera decirle la verdad para salvar su vida. Todo lo que dice es mentira. Respondió el hombre y le dijo, perdón. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Quiero que noten cómo es que las personas van a reclamar seguir a un profeta y de reclamar abrazarle y de reclamar ser más espiritual y más religioso que lo que tú eres. Porque ellos están siguiendo al profeta. Y aún así te van a atacar y te van a tirar debajo del autobús y decir de que tú tienes un diablo o de que eres del diablo. Es el mismo espíritu, amigos. Es una cosa sencilla que juzgar. No estamos tirando a alguien afuera, no estamos poniendo a alguien abajo del autobús, pero al espíritu eso estamos identificando. Los dos espíritus que trabajan dentro de la plataforma de la iglesia. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Nosotros sabemos eso. ¿Cómo sabes eso? ¿No estabas allá? ¿Cómo es de que tú crees a Moisés? Si Moisés estuviera aquí en este momento, él te mirara con un tipo de colores diferentes que... Ve, él fuera atrás de ti, porque estás reclamando de seguirle a él, pero estás siguiendo a quien tú te imaginaste quién era Moisés. Quien sea puede hacer eso. Pero ¿puedes seguir al Dios vivo? Cuando la palabra está haciéndose carne. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Por qué? Porque no pueden ver, están ciegos. No tienen oídos para oír. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Ustedes son los enseñados, ustedes son los maestros. Y no sabes de dónde sea este amigo. Y aún, ¿y a mí me abrió los ojos? ¿No sabes dónde es y aún ha abrido mis ojos? Ustedes, yo vine a ustedes primero. Ustedes dijeron, o nada más tienes que vivir con ellos. Quizás tu mamá hizo algo malo, o tu papá hizo algo mal, o quizás abuelo era culpable de algo. Entonces Dios te está castigando y es por eso que naciste ciego. Yo vine a vosotros. Él dijo, dis tantas novenas, o reza, pues, o prende tantas veladoras, o ora a este santo, o ora a qué otra persona muerta, o ora a este otro. Y yo hice todo eso y todavía estaba ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Digo, eso es tan sensible eso, ¿verdad? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Qué cosa tan tremenda que estaba sucediendo, ¿eh? Y el mero instante es de llamarle un diablo. ¿Hay alguien que ha escuchado el diablo que abre los ojos de alguien? ¿Por qué haría él eso? Jesús dijo, una casa dividida entre sí mismo no puede permanecer. Satanás estuviera peleándose a Satanás. Satanás no puede sanar. Él no puede crear. Esos ojos fueron creados. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué tan sensible es eso? Y la iglesia dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Y cómo piensan que nacieron ellos? ¿Hay alguien, excepto que el que estaba parado delante ahí, que no nació en pecado? Digo, esa declaración te dice mucho. Nadie les va a corregir a ellos. Ellos no nacieron en pecados. Ellos nacieron en el linaje de Israel. Ellos de hecho piensan, creen, que solo porque nacieron israelita, que eso les garantizaba una entrada al reino, no importa cómo vivieran, no importa qué hicieran. Eran privilegiados, eran los llamados, simplemente porque nacieron un israelita. ¿De dónde es de que sacaron esta noción de que israelitas nacieron sin pecados? Digo, eso te saca la mente, ¿verdad? Porque dice, tú naciste enteramente en pecado, ¿y que tú no? Y nos enseñas a nosotros, tú no nos vas a enseñar a nosotros cosa alguna, nosotros lo sabemos todo. La revelación solamente fluye de una dirección y es hacia abajo. ¿Y sabes quién está hacia abajo? Tú estás, amiguito. Yo he lidiado con tanto de eso que pues ya me da asco, me enferma. Cuando este grande mensaje vino a cruzar mi senda, inmediato las personas te quieren mostrar, mira, aquí en el hombro, mira, ¿ves cuántas tiritas tengo? ¿Cuánto tiempo tú has estado en el mensaje? Después de un tiempo, tú aprendes que es una trampa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado tú en el mensaje? Y después la respuesta es, bueno, yo he estado en ello 3 años más que tú. Bueno, pues, whoop-ti-do. ¿Qué quieres, una medalla o quieres un pecho para ponértela? Tiempo en servicio aquí, como si fuera un... Yo soy tu anciano, te lo diría saber. No, tú eres más viejo. Ve, la pregunta no, ¿qué tanto tiempo has estado tú en el mensaje? La pregunta es, ¿qué tanto tiempo ha estado el mensaje en ti? ¿Qué tanto tiempo has sido tú la manifestación de la palabra? Así es, aleluya. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Lo expulsaron. ¿Todo por qué? Porque era ciego y ahora puede ver. Pues, ¿qué le vas a decir a tu iglesia ahora? ¿Te vas a parar en el púlpito y le vas a decir por qué fue que fue sacado de la sangre? Lo sacamos fuera de la sangre porque pues fue sano. Y nosotros pensamos de que lo sanó el diablo. Nosotros no sabemos a nadie que ha recibido su vista a través de la historia del mundo. No conocemos a nadie que tenía ojos creados así por él. Pero lo expulsamos porque, ya ves, no era de nuestro grupo. Eso es básicamente la respuesta. Él no doblaba su rodilla a nosotros. Jesús escuchó. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él todavía está diciendo la misma cosa esta noche, amigos. Él todavía está encontrando a personas. Él todavía está liberando. Él todavía está sanando. Y él todavía está preguntando, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo sí, Señor. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Quiero. Le dijo Jesús, pues ambos, le has visto y el que habla contigo, él es. Así como la mujer junto al pozo. Y le dijo, creo, Señor. Amigos, él no necesitó semanas o meses, dijo, voy a ir a discutir esto con los demás, o tengo muchas preguntas. La palabra fue hecha carne, la palabra se acababa de haber manifestado, la palabra hizo lo que la palabra dijo que haría. Y él dijo, yo creo. O es de que vas a creer o no vas a creer. Nadie había tenido ese tipo de experiencia antemano. Algo en él dijo, esta es la verdad. Algo en él dijo, esto es lo que he estado sediento, por esto es lo que he estado anhelando. Había un abismo que estaba llamando al abismo, y había un abismo para contestar de regreso. Creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué estas otras personas no le adoraron? ¿Por qué le condenaron? El mero mismo que fue enviado a ellos, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Entonces, los que reclaman ser, a los que no vean, vean. Y a los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Gracias, amigo. Mi hermano. Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si fueras ciego, no tuvieses pecado. Ahora, pecado era ser ciego, porque estás mintiendo y estás diciendo que tú puedes ver, tu pecado permanece. Entonces, tengo una pregunta para ti esta noche, para cada uno de todos ustedes. Porque ve, el diablo es el diablo en casos. El diablo no es un diablo en casos especiales nada más. El diablo te dice, lo que están pasando todos los demás, nadie pasa como tú. No es justo, no te debe pasar así esta situación específica. No le debe pasar a un cristiano. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que estas cosas que pasaron cuando la palabra fue hecha carne hace 2000 años atrás, no van a suceder hoy cuando la palabra es hecha carne en tu día? Porque sí lo hará. La reacción del diablo va a ser la misma. Estos eran supuestamente seguidores del mensaje y ellos dijeron, nosotros creemos al profeta. Pero mira a su actitud cuando Dios sanó a este hombre, llamando las obras de Dios las obras del diablo. Un hombre ciego se le regresó su vista y nos damos cuenta que esos que dijeron que podían ver, de hecho eran los ciegos. Y aquel que recibió su vista, él no iba a rendir su vista de nuevo. Él no iba a seguir a estos líderes ciegos. Sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Amigos, cuando Dios abre tus ojos, te permite ver la palabra hecha carne en tu día. Y cuando tú ves la palabra hecha carne, nadie va a quitar eso de ti. Las puertas del Hades no prevalecerán contra eso. Nadie lo quitará. Y tú rehusas regresar a la oscuridad. Rehusas regresar. Ve, y decir, no entiendo, y no puedo ver, y qué está pasando, y quién soy, y a dónde es que voy. Tus ojos están abiertos. Puedes ver. Y le darás gracias a Él por ello. Y nunca, tú le alabarás, y nunca irás atrás haciendo uno que rogaba antes. Jamás, no importa lo que alguien te diga a ti. Entonces sí enfrentaremos estas cosas y vamos a pasar estas cosas y no odiaremos a nadie, ¿verdad? Vamos a reconocer que estos son diablos con los que estamos tratando, estos son espíritus con los que estamos tratando, pero Dios dijo, estaré contigo aún en ti. Toma este mundo entero, pero dame a Jesús. Decimos eso, pero en verdad lo queremos decir. ¿En verdad estamos serios de ello? Porque a rato uno llora porque todo el mundo se le quitó a uno. Yo no quiero al mundo. Jesús dice, ha arruinado el sabor del mundo. Ya no satisface más las cosas del mundo. Quizás en un tiempo pasado satisfacieron y pagué un grande precio por ello. Pero ya que lo conoces a Él, solamente Él satisface. Así es, aleluya. Y Él te va a dar el deseo de tu corazón. Él va a ser el que va a esperar con longanimidad por tus seres queridos. Él es el que va a estar ahí, amigos. Entonces el hombre ciego recibió su vista y glorificó al Dios vivo por ello. Y aquellos que reclamaban ver, permanecen ciegos. Y su actitud y sus acciones hacia la palabra siéndose carne les juzgó ahí mismo en el mero momento. ¿Ve qué servicio de iglesia fuese? En Hechos capítulo 6, en verso 11, déjenme darle un par de ejemplos más y terminaremos aquí esta noche. Hechos capítulo 6, en verso 11. Entonces sobornaron a unos hombres. En otras palabras, captivaron a hombres y les pusieron presión. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¡Qué mentira! Esto es lo que están diciendo. Este es el apóstol a los gentiles. Este es Pablo, quien fue enviado como un mensajero a los gentiles. Y las personas poseídas del diablo, religiosas, el diablo empezó a decirles mentiras. El diablo empezó a decirles: nosotros le escuchamos decir palabras blasfemosas contra Moisés. Él nunca hizo, Pablo nunca habló palabras blasfemosas contra Moisés. ¿Qué obra o qué blasfema? Y contra Dios, dicen también. ¿Puedes pensar en alguna cosa que tú has leído que Pablo dijo que sonaba como que estaba hablando contra Dios? Al contrario, él estaba haciendo exactamente lo opuesto. Pero ese es el diablo. Amigos, así es en política, ¿verdad? Usualmente, cuando escuchas a un lado tirándole al otro lado, la mera cosa que están acusando al otro lado es lo que ellos están haciendo. Mentiroso, mentiroso, pantalones en fuego. Y solivantaron al pueblo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Por qué solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas? Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Vamos a llegar abajo de esto. Vamos a desfamarlo, vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a hacer todo tipo de acusaciones. No importa si sean verdaderas o no. Y pusieron testigos falsos. Esas son personas religiosas. Y saben que estas son mentiras. Y los dicen de todas maneras. Oh, Jim Jones era un seguidor de este mensaje. Mentiroso, mentiroso, pantalones en fuego. O están esperando que venga un avión. No, lo estamos. Eso es ridículo. O están esperando para que su mensajero resucite y lo lleve en una tienda. Mentiroso, mentiroso, pantalones en fuego. No estamos esperando en eso, no estamos creyendo. Lo que nosotros creemos es sano. Lo que creemos es Biblia. Lo que creemos te libera. Lo que creemos es ayudar. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pablo nunca habló contra la ley, Pablo nunca habló contra el templo, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Pablo nunca dijo que Jesús dijo eso. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, hay una verdad parcial ahí a eso. Hay una esquina que está siendo dada a su vuelta, ¿verdad? Pero no porque estaba quitando lo que Moisés trajo, sino porque Cristo cumplió la ley, lo cual ninguno de nosotros pudiese hacer. Y todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ve, este es Esteban, al que estaban acusando y que estaban viniendo contra él. Aquí el problema es de que no podían girar la vuelta cuando Dios cambió su gloria a otra etapa. Dios estaba cambiando una etapa y ellos no podían cambiar la esquina con él. Entonces le están acusando a Esteban y están mintiendo acerca de él, diciendo todo tipo de cosas malas acerca de él. En Hechos 15:21. Hay un énfasis en el detenerte a Moisés y quedándote con Moisés y no tomándolo. No lo tome mal, no estamos diciendo que debían de partir de Moisés, pero el énfasis no era en Moisés ya más, sino que era en lo que Moisés habló, ahora viniéndose a ser manifiesto. Era otra porción de la palabra que estaba siendo cumplida, y ellos querían detenerse a lo que reclamaban creer, pero si hubiesen creído eso, ellos hubieran creído la palabra que estaba siendo manifiesta. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leída cada día de reposo. Ese era Hechos 15, 21. Y en Hechos 21, al 18 al 21. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles con su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, estaban diciendo que Pablo estaba abandonando el Antiguo Testamento, las escrituras de antes, y que estuviera siendo ligero de lo que nos enseñó Moisés. Y nosotros no vamos a detener a la ley, dicen unos. Vamos a detener solo a lo que Moisés enseñó. Y se comentó que antemano, en el otro capítulo, era Esteban, no era Pablo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han de creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, y diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pero una mentira, ¿ve? Cuando tú reconoces lo que Dios está haciendo en tu día, vas a ser llamado miembro oculto, ¿ve? Y no ha cambiado el diablo sus tácticas. Él no puede decir la verdad, no importa qué. Él es un pervertidor de la palabra, pero siempre hace que al verdadero creyente sea como un raro, así como si fuera un pervertidor de la palabra. Amigos, un verdadero creyente, sí, si eres extraño al mundo, porque no eres nada como el mundo. Dijo Jesús: si tú amas a este mundo y las cosas de este mundo, que el amor de Dios ni aún esté en ti. Es verdad. Pablo dijo: hasta que tengas ese cambio, estás muerto por mientras vives. Pero has oído la palabra y has respondido a ella. Has escuchado el llamado a levantaos y resplandecer. Iba a poner una foto aquí. El Señor mediante lo haré aquí pronto. Cuando iba hacia unas reuniones en África, unas reuniones de Pascua, la hermana Baker y yo estábamos viajando. Y ya ven, siempre no hay escasez de qué predicar, ¿verdad? No es como que dice: oh, yo dame algo de qué predicar, no sé qué puedo traer de que se ayude al pueblo. No hay como si fuera temas cortos, pero Jesús es el que tiene su mesa ya esparcida y está invitando a su pueblo elegido a venir y cenar. Tenemos una banquete de 7 cursos y ya sabes que podemos predicar y tenemos mucho de qué predicar y por horas podemos predicar. Ese no es el problema, ese no es el tema. Pero la pregunta es, ¿qué debiese predicar? ¿Qué es la comida espiritual que necesitan ahora mismo, por la cual están listos, de que va a ser de ayuda? Porque sabemos que, ven, No es el tiempo correcto de predicar justamente cualquier cosa, pero debe de ser en su tiempo, a su sazón, y debe de ser guiado por el Espíritu para hacer eso. Así es que si eres llamado por Dios y tienes don de Dios para hacer cosas así, vas a buscar al Señor, vas a esperar, y por cualquier tipo de indicación que te da de una dirección o la otra, esta es la dirección que debes de ir o quizá la otra. No te puedo decir, ve, la hermana Baker sabe qué tantas veces he cambiado al último minuto porque el Señor me ha causado ir a una dirección diferente, y después lo vindica. Pero lo que quería mostrar aquí esta noche era una foto. El Señor mediante se lo enseñé la siguiente vez que nos reunamos. Paramos en London, en el aeropuerto de London, antes de ir a Sudáfrica, y estaba parado de una tienda de varón, y no recuerdo cuál era el nombre de la tienda esa de ropa de hombre o algo, y había un tambo, bien grande el tambo, ¿ven? Quizás era como de vida, de como una lata de jugo, pero estaba como grande, en tamaño de vida. Creo que se llamaba ropa fina de Baker's, algo así, el nombre de la tienda, ¿verdad? De cualquier manera, la hermana Baker vio eso y dijo, ¿por qué no te paras por esta tienda? Porque decía algo acerca del Mr. Baker ahí, ¿ve? ¿Por qué no te paras ahí enfrente de esa ventana y te tomaré la foto? Entonces me puse ahí y después no pensé nada de ello. No fue hasta que llegamos a Sudáfrica y todavía estoy buscando al Señor. Era justo a ese tiempo que el Señor me llevó a la Escritura donde decía, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado, ha venido, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es tu día, este es tu tiempo, este es tu hora. Y ir en esa dirección, pues, y me enfoqué en eso. Y entonces estoy buscando al Señor, y pues estaba viendo las fotos, y miré esa foto que la hermana Baker había tomado, y en ese tambo había una foto de una naranja. Entonces es un tipo de una imagen bonita, pues, algo refrescante. Pero decía, en ese tambo, decía en lata, Mr. Baker, es tu tiempo de resplandecer. No puedes inventar eso y decir, eso no significa nada para mí. Pues que no era para ti. Para mí significó todo. Y Dios lo vindicó. ¿Cuántas ventanas tú crees que hay en el mundo que pudiera ir y me hubiera parado que dijera, Mr. Baker? No decía Mr. Oswald o Mr. Jones. Decía, Mr. Baker, es tu tiempo de resplandecer. Bueno, la palabra declara eso. Este es tu tiempo, este es nuestro día, este es nuestro mensaje. Este es nuestro tiempo de resplandecer. Cuando tú estás parado en la plataforma y la luz brilla sobre la plataforma, la luz está resplandeciendo en la parte de la actuación que está sucediendo. No está resplandeciendo luz en lo que pasó en el pasado o lo que va a pasar en el futuro. Está brillando en lo que está haciéndose manifiesto en ese mismo momento. Está brillando en la parte de la actuación que está llevándose a cabo en ese momento, el escenario. Entonces, has escuchado el llamado de levantar, como leímos ahí donde a Josué se le dijo, levantaos y cruzar ese río. Ve, no nada más cualquier río. Cruzar ese río, cruza el Jordán, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Él está siendo glorificado por las obras que Él está haciendo en tu vida. ¿Cuántos creen eso? Por eso, eso es lo que debemos de orar. Padre, hágase su voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Aleluya. Así sea a mí, de acuerdo a su palabra. Y a través de eso, Él es glorificado. Y debido a eso, tú has resucitado y tú has cruzado a tu herencia. Por el bautismo del Espíritu Santo, y el Señor está contigo en todo lo que hagas. Y puedes ir con confianza, y puedes ir con seguridad, y puedes ir sabiendo. Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Lo que sea que Él te haya llamado a hacer, estará ahí justo contigo. Tú tomas esa palabra que te ha dado y mantienes esta palabra delante de ti y no serás vencido. No sufrirás vencimiento. Donde sea que tus pasos sean, eso permanece a ti. Los huellas son posesión. Esta es tu herencia. No estamos viviendo una vida de fracaso. No estamos viviendo una vida vencida. Estamos viviendo una vida de vencedores. Estamos aquí para hacer la manifestación, ¿verdad, amigos? Estamos aquí para hacer la mera manifestación de la palabra de Dios. Usted debiese pararse cuando las personas están argumentando y peleando de qué es lo que dice la Biblia o cuál es el, qué dice el mensaje y qué está sucediendo en nuestro día. Tú debieses de pararte y decir, si quieres saber lo que está sucediendo, esto es aquello. Lo que dice la Biblia es lo que me está pasando aquí, hacia en mí, es lo que está pasando en mi vida. Yo no estoy diciendo para hacer nada de mí mismo, yo lo estoy diciendo para traer gloria a Él, porque Él está haciendo en este momento justo lo que Él dijo que haría. En su palabra, lo que Él dijo que haría, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo en mi vida. Él lo está haciendo en tu vida. Él está cambiando vidas. Él está liberando a las personas. Él está liberando a las personas. Él está uniendo a familias. ¿Verdad, amigos? Las vidas están siendo cambiadas. Y el diablo quiere pintar eso como un cuadro feo. Es la cosa más hermosa que hay. Es la cosa más sana que hay. Aleluya. Yo puedo decir por el mero mismo espíritu esta noche que esto que fue hablado por los profetas está sucediendo en mi vida. Yo veo una buena tierra. Es exactamente lo que dijo que era, amigos. ¿Quién irá conmigo esta noche? ¿Quién se parará a la banca del río y morirá? ¿Quién cruzará y dirá, tomémosla a una? Tomemos nuestra entera posesión, tomemos lo que Dios ha comprado para nosotros. ¿A qué no esperar hasta que lleguemos al otro lado para tener una pequeña victoria? Ya tenemos la victoria. Yo he probado ya de lo bueno y puedo decir que satisface. Al cerrar aquí esta noche, amigos, solo déjeme introducir este pensamiento. Terminaremos con este pensamiento. Imagínate si estuvieras viviendo en los días de Enoch. Sabemos que Enoch es un tipo de la novia quien fue arrebatado o llevado en rapto. Sabemos que Enoch caminó con Dios hasta que no fue hallado. Él fue llamado fuera de la tierra, caminó con Dios. Sabemos que Noé fue por una inundación. Noé pasó por el juicio y Dios le protegió. Dios cuidó sobre él y su familia. Pero Enoch no pasó la tribulación. Enoch era un tipo de la novia. Él caminó con Dios. Imagínese viendo a Enoch quedándose en casa cuando podía haber estado en iglesia. Imagínate a él esperando que un avión le saque de la tierra. Imagínate que él creyera en algún tipo de una doctrina ridícula así. Imagínate que él se sentase alrededor viendo televisión o viendo la internet en vez de caminando con Dios. Imagínate a él poniendo las promesas que Dios eran para él y poniéndolas a otro día, a otra edad. Él pues no hubiera sido mucho un tipo de una novia si ese fuera el caso, ¿verdad? Imagínate a él sentándose en su casa, en su reclinador. ¿Cómo es de que se leyera la escritura acerca de él? Y Enoch se sentó con Dios. No caminó con Dios, se sentó con Dios en su reclinador. Y empezó por escuchar una cinta. Claro que después se quedó dormido. Y sabes, es una cosa extraña. Usualmente es lo que me pasa a mí cuando estoy en una posición de dormirme. Cuando yo me reclino y cierro mis ojos y estoy escuchando algo, usualmente me quedo dormido también yo. ¿Por qué es un misterio eso para unos? Por mientras, Dios estaba trabajando en un avión. Por mientras, Enoch dormió porque Dios necesitaba un avión para llevarlo a Enoch de regreso a casa. Eso es ridículo, quebranta todo lo que dice como patrón las escrituras. Es ridículo, él caminó con Dios y fue trasladado, fue sacado de la tierra. Ve, y después dirían, algo levantó a Enoch, y Enoch cuando se despertó, pues andaba mareado y fue a caminar un poco, y lo siguiente que te diste cuenta, terminó donde había un avión que estaba listo ya con combustible listo para irse. No es como leyó eso, y no leerá eso así. Eso es ridículo. Así no termina la historia. Enoch caminó con Dios. Y un día, él no fue hallado más. Bueno, ¿cuándo caminó con Dios? Todos los días de su vida. Esa es la clave, amigos. Todos los días. Es un caminar diario. No es uno y se acabó. No es de que tuve una experiencia hace 50 años con Dios. Tienes una experiencia todos los días. Eres tú caminando con Él. La revelación significó más a Enoch que cualquier cosa. Y él persiguió por ello cada día de su vida. Y amigos, cuando usted y yo caminamos con Dios, Él revela más y más y más de sí mismo a cada uno de todos nosotros en este día. Eso significa caminar con Dios. Él se está desenvolviendo a sí mismo, a ti. Ve, esto no era un tipo de pasatiempo que no decidió envolverse en ello después que se retiraba. Esto era su vida. Él estaba en un caminar con Dios, un caminar diario con Dios. Y debido a eso, Él vivió todos los días como si esto pudiese ser aquel día. Y debido a ello, él estaba listo cuando el Señor le dijo a él un día, ¿saben qué? No, yo no veo la razón de que tú regreses, vayas de regreso. ¿Por qué no sigues caminando nada más? ¿Por qué no nada más tomas otro paso? Amigos, no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Esta es la cosa más sana que hay. El mundo es el que está incuerdo, pero lo que tú estás siguiendo es verdad. Y es la única cosa que es verdad. Él y Él te comprobará a ti que es verdad. No tienes que ser temeroso. Sé de buen ánimo. Tenemos la verdad. Y usted dirá, bueno, yo no sé acerca de ello. Bueno, pídele a Dios que te lo compruebe. Compruebe, Él lo hará. Él es la palabra viva. Él se manifestará Él mismo a ti. Él se comprobará el mismo a ti, vez tras vez. Y la verdad es mayor que la ficción. No hay nada más grande que la verdad, amigos. Yo solo quiero ser lo que Dios pensó de mí. ¿Acaso usted no? Dios tenía pensamientos acerca de ti. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser el mero cumplimiento de lo que Dios quiere que yo sea. Lo que Dios pensó que Él quería que yo fuere, 100%. Sus caminos son los mejores caminos. ¿Cree usted esto esta noche? Pongámonos de pie. Yo quiero caminar tan cerca de Él cada de los días que uno de los días dirá a mí, ¿sabes? Yo no veo razón de que tú regreses. Tú estás caminando conmigo en lugares celestiales ahora mismo. ¿Por qué regresar? ¿Ves? A las cosas naturales. ¿Por qué regresar? Nada más camina por delante conmigo al otro lado. Eso quiero oír. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Amigos, esto es la verdad. Y como la escritura, a las personas se les preguntaba en las escrituras en varios tiempos, ¿qué tanto tiempo titubearás entre dos decisiones? ¿Dudarás? Oh, nada más me quedaré a esto hasta que algo mejor venga. Esto es aquello. Si esto no es aquello, yo tomaré esto hasta que venga eso. Pero esto es aquello. Bueno, hermano Baker, parece que estás fuera de tu mente. Bueno, espero que eso sea verdad, porque mi mente me estaba llevando en la dirección equivocada. Pero la mente de él es la misma. Sus pensamientos son buenos pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, de darte el final que esperáis. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero perder mi mente y solo tener la mente de Cristo. Solo pensar sus pensamientos. Son los mejores pensamientos.
es la vida mejor. Nada mayor hay, no hay satisfacción mayor, no hay paz fuera de Él, no hay descanso fuera de Él. En sanidad, el mundo está viniendo a ser más y más loco. ¿Cuántos pueden decir, alabado sea el Señor? Aleluya. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, al pararnos aquí delante de ti esta noche, pedimos que no haya una persona bajo el sonido de nuestra voz, Señor, que no venga a conocerte personalmente, que no venga a conocerte. Gracias por salvarnos, gracias por llamarnos, gracias por morir por nosotros, sangrar por nosotros. Pero Señor, oro que no existe una persona bajo el sonido de nuestra voz que no venga a conocerte personalmente, en el poder de tu resurrección, que no venga al lugar donde completamente murieron y se arrepintieron y nacieron de nuevo de tu espíritu. Yo oro que no haya uno en singular que no cruce ese río Jordán en tiempo y entre en las herencias que tú has prometido a los santos. Señor, hay una gran herencia en este lado. Nos damos cuenta que a donde vamos, la herencia en la cual vamos a entrar, sabemos que tu palabra dice que ojo no ha visto y oído no ha oído, ni aún ha entrado en el corazón del hombre las cosas grandes, las cosas que tú tienes por aquellos que tú has preparado, aquellos que te aman. Así es que sabemos que más allá de la cortina del tiempo, cuando cruzamos de aquí hacia el otro lado, sabemos que hay grandes cosas que nos esperan, que son inimaginables, pero también sabemos que la vida más grande que pueda ser vivida en este lado está disponible también para nosotros. Señor, donde podemos decir en verdad desde la profundidad de nuestro corazón, yo quiero vivir, estoy agradecido por esta vida, y estoy agradecido de conocerte, y estoy agradecido de caminar contigo, estoy agradecido de ser llamado por ti, por tu nombre, estoy agradecido de ser usado en tu gran drama de redención como un vaso de honra. Señor, tú pudieras haberme creado a mí para ser un vaso de deshonra, y no hay manera que yo pudiera argumentar contigo acerca de ello. Tú eres justo. Todo lo que tú haces, no hay nadie de que tú tomes consejo y tengas que tomar consejo o de tomar aprobación en el tan gran yo soy. Y tus maneras son más allá de grande. Tus maneras son mayor de que imaginarse. Así es que, Señor, lo que sea que escoges hacer, yo tendría que decir que es la cosa correcta. Tú no puedes hacer cosa alguna que sea mala. Tus maneras son más allá de comprensión. Pero eso de venir a la realización, al reconocimiento que me has llamado, y de Señor ser un vaso de honra, ser un vaso de luz. No honra viniendo a mí mismo, sino que honra. Un vaso que tú puedes usar para traer honra a tu propio nombre y de manifestarte a ti mismo y traer gloria a tu propio nombre. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan tremenda. Y Señor, no se me ha olvidado cómo era ser perdido y deshecho, de ser, estar ciego, el propósito en mi vida, la dirección, y quién era yo en verdad, y quién somos, cuál es nuestra relación, qué estamos haciendo aquí, para dónde voy. No se me ha olvidado a mí qué tipo de hombre era. Como Pedro nos recordó, de que no se nos olvide eso. Y no he venido a ser corto de vista, donde nada más veo las cuatro paredes que nos rodean y aquellos con los que nos estamos asociando. Tu plan es tanto más grande que eso. Y estoy bien agradecido de estar incluidos. Y Señor, es mi deseo ferviente que cada uno venga a conocerte como tú deseas de que vengan a conocerte en tiempo presente en el poder de tu resurrección. Y oro, Señor, si hay una persona bajo el sonido
de nuestra voz, que nos haya levantado para cruzar ese río Jordán en tiempo a su herencia. Yo oro de que lo hagan así, Señor. Que completamente se rindan a ti, Señor, y digan, yo me rindo y me arrepiento. Me muero a mí mismo y llévame, Señor. Llévame y voltéame a lo que yo quieres que sea. Úsame por tu plan, úsame para tu reino. Úsame para tu honra y para tu gloria, como tú lo veas adecuado. Concédelo esa noche, Señor. Yo sé que la hora es tarde, pero yo sé que la puerta sigue estando abierta y todavía hay misericordia, todavía hay gracia, todavía estamos en esa hora. No estamos en el periodo de la tribulación. Estamos en la hora donde la misericordia y la gracia siguen siendo extendidas. De manera que yo sé, Señor, que todavía hay tiempo. Yo sé que todavía hay oportunidades. Que no nos preguntemos y seamos de buen ánimo. Que no tengamos miedo de llevarte a tu palabra, a creerte, Señor. Y Padre, si estamos buscando evidencia, si no hemos encontrado evidencia aún de que tú eres verdadero, y si que tú eres el Dios de tu palabra, si no hemos visto a ti vindicar de tu palabra, que llamemos sobre ti, Señor, y que te pidamos de que tú te muestres en realidad a nosotros, y te pidamos a convencernos, Señor, y que nos muestres que tú eres el único Dios de tu palabra. Yo sé que lo harás, y Señor, yo sé que solo estás buscando a alguien que te crea en tu palabra. Concédelo aquí, Señor, al rendirnos a ti desde la puerta de enfrente, al púlpito, cada uno de nosotros queremos caminar más cerca a ti, queremos ser ejemplos vivos y queremos ser vasos de luz, Señor, que otros que están sedientos, que tienen ese deseo de venir a conocerte, pueden venir a conocerte. Señor, a través de la luz que está resplandeciendo nuestra vida, lo cual es tu palabra siendo manifiesta. Concédelo, Señor, y te haremos toda honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que seré, este canto dice. Seré lo que tú quieres que sea. Diré sí. De acuerdo estoy. Y mi deseo apasionadamente.